La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado. De guindos, no me toques los guindos, no me toques los guindos. Ojo, que no lo digo yo, que este es el mensaje que hemos leído esta mañana en una de las pancartas que portaban una treintena de taxistas que llegaban desde Sevilla, eso de la altura de Cibeles, cuando se disponían a ir hasta Colón. Cerca de 2.500 taxistas llegados de toda España están en estos mismos momentos protestando contra la Comisión Nacional de Mercados y la Competencia, que al parecer pretende la desregularización del servicio público. Es una medida, según ellos, que va a favorecer a las grandes multinacionales como Uber. ¿Te suena, verdad? De ahí el lema, por la supervivencia de 100.000 familias. Este complicado capítulo comenzaba el pasado mes de enero, cuando la Comisión Nacional de Mercados y de la Competencia instaba al Ministerio de Fomento y al Consejo de Ministros a anular varios artículos de la normativa que regulaba la actividad de las empresas de vehículos de alquiler con conductor, es decir, empresas como Uber. El regulador considera que la normativa presenta restricciones a la libre competencia y ha advertido que si Fomento no modifica ese Real Decreto en un mes, lo van a impugnar ante los tribunales. Y si esto pasa, según los taxistas, va a ser la ruina para su sector. Así que, bueno, así están las cosas hasta ahora en Madrid. Si pretendes entrar este mediodía en el centro, te recomiendo que esquives la Castellana y en concreto Colón, porque hay un importante atasco. En unos minutos vamos a hablar con nuestra compañera Mónica Álvarez. Se ha desplazado hasta allí para poder hablar con algún portavoz de los taxistas y para contarnos también qué ambiente se está viviendo a estas horas. Este jueves, 18 de noviembre, nos deja otras noticias. Por tercer día consecutivo, un nombre de mujer es protagonista en la actualidad madrileña. Primero fue Esperanza Aguirre, luego Cristina Cifuentes y hoy es Rita Maestre. El juzgado de lo penal número 6 de Madrid juzga a la portavoz del gobierno del Ayuntamiento de Madrid por herir sentimientos religiosos al manifestarse con el torso descubierto durante una protesta en la capilla de la Universidad Complutense. Era el año 2011. Recopila los hechos, Patricia Rossetti.
Buenos días. Un año de cárcel para Rita Maestre por un delito contra los sentimientos religiosos y otro de inhabilitación para el derecho de sufragio pasivo. Es lo que pide la Fiscalía. El 10 de marzo de 2011, Rita Maestre, junto a otras mujeres no identificadas, entraron en el campus universitario de Somosaguas. Se desnudaron de cintura para arriba y comenzaron a gritar frases contra la Iglesia Católica. Arderéis como en el 36, o menos rosarios y más bolas chinas. Son algunas de las frases, quizás las más suaves. Estaban el capellán y varios estudiantes rezando. La actual portavoz del Ayuntamiento de Madrid estuvieron guiados por el ánimo de ofender los sentimientos religiosos de los allí presentes y de todo el colectivo católico, dice la Fiscalía.
Bueno, esos eran los mensajes más suaves. No quiero saber ni pensar cómo serían los más fuertes. Vamos a recuperar una de las declaraciones de esta misma mañana durante el juicio de Rita Maestre.
¿Usted fue una de las personas que hizo esto?
Yo no me desnudé y me quité la camiseta, sí.
¿Se quitó la camiseta y se quedó en sujetador?
Uh-huh.
Sí. Uh-huh. ¿Eso lo tenía usted ya preparado, lo tenía previsto?
No.
Cuando llega allí y ve que otras compañeras hacen eso, ¿usted también decide hacerlo?
Así fue.
Lo segundo,
lo segundo,
de manera espontánea. Uh-huh. ¿A usted no le parece ofensivo en un templo católico donde había allí algunas personas que estaban orando realizar este tipo de acto, de quedarse usted allí? ¿No le parece una falta de respeto a los demás?
A mí me parece que en general un torso desnudo no tiene por qué ser una cosa ofensiva.
No me imagino yo este tipo de actos, por ejemplo, en otro tipo de centros espirituales, en una mezquita, por ejemplo. Yo no creo que se hubieran atrevido a hacer lo mismo. Sí, dicen que era una protesta pacífica. Veríamos cómo sería si las circunstancias fueran distintas. En fin, dos noticias importantes nos deja Madrid y nuestra comunidad en esta jornada de jueves 18 de febrero. Vamos a intentarte acercar también a otras realidades. Hoy vamos a hablar de integración, de accesibilidad y vamos a pasar también un rato muy divertido con el actor Sergio Pazos. Pero antes de presentarte todos los temas que hemos trabajado para ti, vamos a ir con la previsión del tiempo. Hoy los cielos nos dejan una fotografía bonita. Tenemos intervalos nubosos durante todo el día que irán dando paso a cielos poco nubosos. La cota de nieve podría bajar hasta los 700 metros, aunque salvo en la sierra es difícil que esa nieve cuaje. Las temperaturas mínimas están en ascenso, podrán ser localmente superiores, especialmente en el sur, y las máximas en descenso. Si echamos un ojo ahora al mapa de la Comunidad de Madrid y miramos cómo andan los termómetros, tenemos 8 grados en Madrid capital, 8 en Móstoles, 8 en Navalcarnero y en Boadilla del Monte. También tenemos 7 grados en Alcobendas, 4 en Colmenar Viejo, 3 en La Cabrera y 4 en San Lorenzo del Escorial. Para mañana el día será bastante similar, llegará con los cielos despejados y las temperaturas mínimas en descenso, mientras que las máximas van a ascender ligeramente. Dicen desde la Agencia Estatal de Meteorología que de cara al fin de semana puede que el tiempo mejore. Desde luego, las temperaturas serán más agradables. Gracias por escucharnos. Esto es La Mañana en Madrid. Bienvenido, bienvenida. Gracias por conectar con nosotros, con la realidad que queremos acercarte. Hoy, como te decía, vamos a hablar de accesibilidad. Tenemos en el control técnico a Teresa Fernández Almagro y en la producción a Ana Luisa Pombo y a Lourdes Martínez. Yo soy Beatriz Pérez Otín. Cuando buscas piso, miras su localización, que esté cerca de la naturaleza o del trabajo, depende de tus preferencias, que sea luminoso, quizás grande o pequeño si vas a vivir tú solo, con zonas de parques infantiles si tienes niños y, por supuesto, que sea asequible de precio. Eso mucho mejor, ¿no? Pero ¿qué pasa si además de todas estas comodidades, que es lo que todos queremos, debes buscar un piso que sea accesible porque eres una persona que tiene movilidad reducida? Ahí las posibilidades ya se limitan, ¿no? Es más complicado. Y es que no todas las viviendas están pensadas para tener puertas anchas, ascensor, rampas. Ante esta necesidad, acabamos de conocer que Fámaco Cenfe acaba de estrenar un portal web con una amplia relación de viviendas protegidas en alquiler para discapacitados o en alquiler con derecho a compra. Nos acompaña a través del teléfono Javier Font, su presidente. ¿Qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Tenemos en la Comunidad de Madrid, Javier, un número representativo de viviendas accesibles. ¿Qué es lo que habéis descubierto cuando os habéis puesto manos a la obra a trabajar en este portal web?
Bueno, la verdad que están obligadas las constructoras que realizan construcciones de carácter público a hacer una reserva, un porcentaje de viviendas adaptadas a personas con discapacidad. Nosotros, además, también lo que queremos es intentar que las propias constructoras que realizan este tipo de construcciones no utilicen esa artimaña de, si no hay publicidad y nadie las demanda, convertirlas en viviendas de uso normalizado, con lo cual no haría falta tener que estar destinadas a personas con movilidad reducida y desaparecería esa oferta. Uh-huh. Y además también lo que hacemos es intentar facilitar la información de la cual hasta la fecha carecía nuestro colectivo y aquellas personas que tienen problemas de movilidad, de saber en qué municipios puede haber construcciones que tengan estas características y, bueno, pues efectivamente tener un canal de comunicación mucho más directo y fiable, ¿no?
¿Resulta muy complicado encontrar una vivienda accesible hoy en día?
Sí, sobre todo si hablamos de la vivienda privada, es muy muy complicado. Y además también a eso se suma la situación de personas que, por ejemplo, no tenían una discapacidad cuando compraron una vivienda de titularidad pública y con el paso del tiempo, por las circunstancias de la vida, adquieren una discapacidad sobrevenida y, de alguna manera, pues las barreras que tiene su vivienda le impide bajar a la calle a comprar el pan, simplemente. Con lo cual, lo que estamos intentando trabajar también por un sistema de permuta de pisos de titularidad pública para que esas barreras que existían en un momento determinado de la vida puedan desaparecer, cambiando la vivienda sin necesidad de hacer ningún tipo de desembolso.
¿Qué es lo que hace una vivienda accesible, Javier?
Pues bueno, curiosamente hay varias zonas de la vivienda que suelen tener más complejidad, que son los baños, las terrazas y, bueno, en algún momento determinado también incluso hasta el acceso a la cocina. En ese sentido, son zonas vitales que no se sabe muy bien por qué, pero está estandarizada de esa manera y nos dificulta la vida sobremanera para ser autónomos. Desde luego, eliminar las barreras a cualquier persona que quiera moverse con plena autonomía es pues darle la vida y ser, desde luego, totalmente autónomo.
¿Encarece mucho la accesibilidad el precio de una vivienda?
A posteriori, sí. una vez que le han entregado una vivienda con barreras y las tiene que eliminar, hay estudios que están hablando incluso entre 35.000 y 40.000 euros lo que son la eliminación y la adaptación de cualquier vivienda. Sí.
¿Cómo habéis preparado ese portal web y cuál es la dirección para las personas que estén interesados en conocer, bueno, pues ese listado de viviendas accesibles que tenemos en la región?
Bueno, pues solamente tienen que visitar nuestra página web, que es www.fama.org, e ir al portal que está en la propia página principal, y ahí se podrán encontrar dos versiones. Una que es donde están en todos los municipios de Madrid viviendas que han sido construidas, pero que en un momento determinado han podido ser ya ocupadas, y por eso decimos que es una opción que tendrán que consultar. Uh-huh. Y otra parte es la que a día de hoy están libres y que desde luego pues recomendamos que puedan hacer la intervención cuanto antes, porque pasado un plazo, sí que es verdad que la administración así lo permite, dejarían de estar ya libres para personas con discapacidad.
¿Tenemos muchas en estos momentos?
Sí, ya digo que en todos los municipios suele haber algún tipo de construcción que contempla este tipo de viviendas. Hablamos de Parla, Móstoles, Madrid, incluso hay multitud de municipios que cuentan con este tipo de viviendas.
Gracias, Javier, por estar con nosotros. Hablamos con el presidente de Fama Cocenfe precisamente sobre ese portal web que acaban de estrenar y en el que vas a poder encontrar viviendas que son accesibles en caso de que tengas un tipo de discapacidad física. De accesibilidad vamos a seguir hablando, pero ahora no física, sino intelectual. Y es que también hacer la lectura de determinados libros accesibles resulta importante. Por ejemplo, algo tan básico como un diccionario. Un diccionario que reúna definiciones fáciles. Eso sí que puede ser decisivo para que las personas con una discapacidad intelectual o con dificultades de comprensión lectora entiendan algunas informaciones. ¿Quién está detrás de ese diccionario accesible? Pues entre otras entidades está Plena Inclusión, Antigua FEAPS. Nos acompaña también a través del teléfono Javier Luengo. ¿Qué tal? Buenos días, su presidente.
Buenos días, Beatriz. Muchas gracias.
Le preguntaba antes a Javier, al compañero, que cómo era una vivienda accesible. La pregunta es obligada. ¿Cómo es un diccionario accesible?
Bueno, pues como bien comentas, un diccionario que esté, que facilite los términos, que facilite las explicaciones de cada uno de sus conceptos para que todo el mundo pueda tener acceso a esa información y logre comprender realmente cuál es el concepto que se define en cada caso, ¿no?
Muy bien. Y por ejemplo, he visto que hay palabras como escrutinio, ¿no? Como trivial, que habéis puesto como ejemplo, para que lo entendieran nuestros oyentes. ¿Cuál es la diferencia entre la definición que nos encontramos ahora o la que podría ser una vez modificado
ese
diccionario?
Sí, la lectura fácil, ¿no? Sí, la lectura fácil realmente lo que hace, bueno, es un método de trabajo que tiene un desarrollo teórico y técnico detrás, que está avalado por instituciones como Inclusion Europe, y nosotros desde Plena Inclusión Madrid venimos ya 10 años trabajando en hacer accesibles diferentes textos, ¿no? Y en este caso, lo que nos dábamos cuenta y lo que nos demandan también las propias personas con discapacidad intelectual es que incluso en el diccionario hay determinados conceptos que cuando uno lo lee la explicación, no acaba de quedar a veces claro, porque la definición es complicada, ¿no?
Pues
no
sé, tienes que hacer dos o tres lecturas hasta que terminas entendiéndolo.
Y lo que queremos hacer es trasladar con esa metodología de fácil lectura ese concepto un poco más complicado, como tú comentabas, escrutinio, ¿no? Pues lo que viene en el diccionario es conocimiento y cómputo de los votos en las elecciones son otro acto análogo. Y en la definición en lectura fácil sería simplemente recuento de los votos en unas elecciones, que bueno, pues todo el mundo lo entiende y es mucho más fácil, ¿no? Por ejemplo, curador, que es una palabra un poco también más complicada, pero que en el mundo de la discapacidad se usa bastante y en el de la discapacidad intelectual en concreto. Pues la definición que viene en el diccionario es persona designada por resolución judicial para complementar la capacidad de determinadas personas que la tiene limitada.
Muy bien.
Sin embargo, cuando lo adaptas, cuando lo hacemos fácil, se diría persona que ayuda a otra a cuidar de sus bienes cuando no puede administrarlos ella sola. Bueno, mucho más sencillo y mucho más adecuado.
Pero para todos, ¿eh? No hace falta tener una discapacidad intelectual. Se agradece también que las cosas estén más claritas. Que a veces parece que nos gusta complicarnos todos y utilizar siempre palabras más complejas.
Bueno, hay determinados lenguajes ya que de por sí son complicados, ¿no? Como el jurídico. Hace
el derecho.
Poco que lo comentábamos también en tu programa, pusimos en fácil lectura una guía de acceso a la justicia. Y ha tenido muy buena acogida incluso en población que no tiene discapacidad intelectual, por lo que tú comentas. Pues es un lenguaje muy complejo el de lo jurídico. Y el hacerlo fácil, que todo el mundo lo pueda entender, pues nos ayuda a todos, incluido a gente que no tiene ningún tipo de discapacidad ni de limitación intelectual, ¿no?
¿Ese diccionario está ya a la venta o todavía se está trabajando en él? ¿Hay fecha ya?
Bueno, este diccionario, como casi todo lo que hacemos, yo te diría todo, como lo que hacemos en inclusión, en plena inclusión en Madrid, es gratuito y lo va a poder utilizar cualquier persona. Uh-huh. Va a ser en un formato online para que, además queremos que permanentemente se esté actualizando y completando, porque la tarea es ardua, son muchos los conceptos que hay que ir adaptando, y además se hace con una particularidad, y es que las propias personas con discapacidad intelectual son las que validan los textos de manera que realmente nos digan que eso se entiende o si hay que hacer modificaciones para que se entienda mejor. Entonces va a estar en un formato web, todavía no está, se está acabando de ultimar, y ahora lo que estamos trabajando es en los contenidos.
Claro. Muy bien. Ya nos dirás cuando tengamos la dirección cómo podemos tener acceso a ese diccionario que nos va a hacer a todos más accesible entender determinadas palabras. Javier Longo, presidente de Plena Inclusión. Dime.
Sí, te iba a decir que lo que es seguro es que estará alojado en la página web de Plena Inclusión, que es www.plenainclusionmadrid.org.
Fenomenal. Muchísimas gracias.
Gracias a ti, Beatriz.
Hasta pronto. Son las 12:22. Hoy la noticia la tenemos fuera de los estudios. Nos vamos a ir hasta la Plaza de Colón. Hasta allí se ha desplazado nuestra compañera Mónica Álvarez. Desde las 11 de la mañana se están concentrando el gremio de los taxistas con pancartas y con una hilera de taxis que están recorriendo la Castellana. Mónica, ¿cómo estamos?
Hola, Pilar. Beatriz.
¡Qué lío!
Beatriz, estoy muy cerquita de ti. Estoy en Cibeles, justamente, porque sí, empezaban en Plaza de Colón y, bueno, van andando muy despacito y ahora, como te digo, me encuentro en Cibeles. Esta manifestación que va a terminar y esta protesta que va a terminar justo en la sede de la Comisión Nacional de Mercados y la Competencia. Más o menos calculo, y según he hablado con algún portavoz de los taxistas que hay concentrados aquí, me dicen que puede haber unas 3.000 personas, que tendría que haber muchas más, pero bueno, hay muchísimos taxistas venidos de toda España, muchos taxis aquí en representación de taxistas de todas las comunidades, de Sevilla, de Extremadura, de Murcia, de Cataluña, incluso hay taxistas también que han venido de París, porque ellos también estuvieron apoyándoles en sus reivindicaciones, y mucho, mucho ruido, mucho ambiente, no paran de tirar petardos, de tocar sus silbatos, sus claxon, y todos con camisetas y con muchísimas pancartas que bueno, pues están reivindicando esa supervivencia de esas 100.000 familias. Por ejemplo, te puedo decir que se puede leer por la calidad del servicio, contra la liberación del taxi, no al intrusismo en el taxi, por un servicio del taxi digno, con mi trabajo no se juega. Y ahora, como te digo, estamos en Cibeles y están empezando a tomar la calle Alcalá y terminarán en la sede de la comisión, que está a la altura de la calle Barquillo, y mucho, mucho ambiente y mucho ruido.
Tienen miedo de que acabe regularizándose y de que sea legal pues la actividad de empresas de vehículos de alquiler con conductor, empresas como por ejemplo Uber, que al fin y al cabo pues le quitarían un porcentaje importante de sus clientes, claro.
Desde luego, sí, es lo que ellos piensan, que pondría en peligro la supervivencia de esas 100.000 familias, y están aquí, ya te digo, representantes de toda España, incluso que han venido también de otros países de Europa, por ejemplo, como de Francia.
¿Y el ambiente? ¿Es un ambiente bueno? ¿Es un ambiente tranquilo?
Sí, es un ambiente, digamos que festivo, dentro de la jornada de protesta, porque se paran cada dos por tres, están haciendo fotos, cantan, aplauden, se sientan en el suelo, en fin, la gente está de manera muy tranquila, caminando y simplemente, bueno, pues de vez en cuando, bueno, pues cantando esos lemas que
consignar, ¿no?
De protesta, exactamente. Y nada, pero todo muy tranquilo, la verdad que sí.
Mónica,
pero como en los petardos que hacen mucho ruido.
¡Uy! Parece una traca ahí valenciana. Muchísimas gracias por estar con nosotros.
Hasta ahora, Beatriz.
Hasta ahora. Qué cerquita está. Mira, justo pasando prácticamente por la puerta de nuestra emisora en Cibeles está esa manifestación importante de los taxistas convocada para esta mañana. Desde las 11 de la mañana se reunían en la Plaza de Colón. Poco a poco van caminando por la Castellana y como estaba contándonos nuestra compañera Mónica Álvarez, están protestando por la regulación de esos negocios que tengan vehículos de alquiler con conductor y que podría hacerles realmente mucho daño porque les quitaría una parte importante de la clientela. Unas 3.000 personas más o menos han calculado son las que se están manifestando, taxistas que llegan de toda España.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Ya está aquí tu tarjeta anticrisis. Consigue hasta un 5% de descuento directo en tu compra. Solicítala en tu tienda más cercana. www.mueblesanticrisis.com.
Estoy pensando en cambiarme de casa.
¿Y no va a ser un lío tremendo?
No, porque pienso hacerlo de la mano de los mejores del sector. Voy a contar con todas las garantías y la profesionalidad que me ofrece Gilmar.
Comprar o vender un inmueble es fácil cuando se cuenta con el asesoramiento profesionalizado de Gilmar. La manera más rápida y eficaz de cambiar de casa con la seguridad de que está trabajando con el líder. Llame al 902-121-900. Gilmar, de toda la vida, un lujo.
¿Te vas a casar? ¿Te han invitado a una boda? En el Centro Comercial El Val encontrarás de todo. Trajes de novia y fiesta, floristería, fotografía, obsequios, invitaciones, zapatería, agencia de viajes y 10 locales de belleza y peluquería. Ven al Centro Comercial El Val en Alcalá de Henares. www.centrocomercialelval.com. También visítanos para comuniones y bautizos.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
En un par de minutitos vamos a alcanzar las 12:30. Enseguida te vamos a contar por dónde va la última hora. Pero antes quiero recomendarte que te acerques hasta los despachos de Bachofer Abogados, sobre todo si eres uno de los afectados por las participaciones preferentes y acciones en entidades. Te estoy recomendando uno de los despachos más importantes que tenemos ahora en la Comunidad de Madrid y que va a ayudarte a recuperar el 100% de tu dinero. Hasta ahora, todos los casos que se presentan en los tribunales los tienen ganados. Está con nosotros María José Pérez, socia del despacho de Bachofer Abogados. ¿Qué tal? Buenos días.
Buenos días, Beatriz.
100%. De todos los casos presentados, ganados en los tribunales, ¿verdad?
Sí, efectivamente es así, Beatriz. Nosotros llevamos la defensa jurídica de miles de afectados por participaciones preferentes, subordinadas y acciones de entidades desde el comienzo, además de las reclamaciones, siendo uno de los despachos pioneros en la defensa de afectados de preferentes, subordinadas, y todos ellos en demandas, por supuesto, presentadas individualmente por la vía civil, ganando caso a caso, porque cada cliente tiene su historia, que es totalmente diferente de la del resto, y hay que establecer para cada cliente y para cada asunto una estrategia procesal concreta, lo que nos lleva hoy a una tasa de éxito en la reclamación de preferentes, subordinadas y acciones del 100%.
María José, ¿cómo se consigue eso?
Yo siempre digo lo mismo, igual aburro a los oyentes, pero con muchísimo trabajo y luego algo que quizás nos diferencie un poco de la competencia, y es que el titular del despacho, Carlos Bachofer, con más de 30 años de ejercicio profesional como letrado, asiste personalmente a todos los procedimientos de afectados, de preferentes y subordinadas, siendo para los clientes esto una pequeña garantía de éxito.
¿Cómo ocurrió el tema de las participaciones preferentes, de las acciones de entidades, para que tantas y tantas personas estén afectadas por ello? Y además, de todo tipo, sí. Tanto inversores pequeños, que a lo mejor llevaban 1.000 euros de sus ahorros, como grandes inversiones.
Sí, mira, Beatriz, nosotros llevamos la defensa jurídica de empresas grandes, de instituciones financieras, de pequeños ahorradores, llevamos la defensa jurídica de economistas, de inspectores de Hacienda, de todo tipo de clientes, porque aquí fue afectado un gran sector de clientes, pero de diferentes ramos y cualificación. Entonces, las entidades financieras lo que desarrollaron es una estrategia comercial para hacerse con los ahorros de toda la vida de clientes particulares, minoristas, con escasa formación financiera o con gran formación financiera y que solo querían tener siempre su dinero disponible y sin ningún riesgo. Normalmente les hacían firmar todos los documentos que exige la ley, pero informando de palabra de todo lo contrario de lo que aparecía por escrito para conseguir cerrar las operaciones. Abusaban de la confianza que tenían los clientes en la entidad y en concreto en el director de la sucursal y en el gestor personal y consiguieron de esta forma hacer firmar contratos de participaciones preferentes, que era deuda perpetua para los clientes, que y que de haberlo sabido jamás hubieran firmado.
María José, ayer conocíamos una noticia que está destinada especialmente a los inversores minoristas. Bankia, al parecer, va a devolver el 100% de esa inversión, pero esa devolución viene con una letra pequeña, ¿no?, que tienen que entender también esos pequeños inversores. ¿Qué nos puedes contar?
Claro, nosotros, vamos a ver, por lo que hemos entendido y por lo que hemos valorado, se les devuelve en principio el 100% de la inversión más un 1% adicional de intereses. Los juzgados, absolutamente todos los jueces, nos están dando el principal más el 20% de interés, que es el 4% anual durante 5 años. Es decir, la diferencia es muy importante. Y el papeleo, que llaman los clientes, es lo mismo, es presentar la misma documentación, que es únicamente el extracto de la cuenta de valores, aquí en el despacho o en Bankia. Entonces, nosotros recomendamos que antes de firmar cualquier documento y de manera gratuita vengan al despacho, que valoramos y se informen antes de firmar nada. Y luego decir a los clientes que en nuestro despacho la política que seguimos es que no cobramos absolutamente nada a ningún cliente por ningún procedimiento judicial, y nosotros, cuando ganamos, nos cobramos de la entidad. Es decir, al cliente le sale extremadamente rentable demandar, porque ellos consiguen el principal más el interés legal del dinero, y el interés legal del dinero es muchísimo dinero para los clientes.
Muchísimo más dinero. Bueno, pues vamos a recordar el teléfono de precisamente Bachofer Abogados, es el 91-399-0062, repetimos, 91-399-0062, y una página web, bachoferabogados.com. María José, muchísimas gracias.
Gracias, como siempre, a vosotros.
Hasta pronto.
COPE Madrid.
Estar informado.
Los titulares de última hora los trae Ana Luisa Pombo. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Hola, Beatriz. Buenos días.
Y empezamos hablando de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes. Se espera presentar en junio un texto de un gran acuerdo educativo. Ojalá.
Ojalá, ojalá. Eso dice, que lo va a presentar en junio y que ya está el borrador redactado. También ha citado entre las actuaciones futuras la aprobación de una ley para el espacio madrileño de educación superior y la mejora de la calidad de enseñanza a través de convocatoria de oposiciones con el mayor número de plazas posibles.
Y otra de las grandes necesidades que tiene una sociedad como la nuestra es la lucha contra la corrupción. También ha dicho Cifuentes que quiere trasladar su código ético anticorrupción a los miembros del Partido Popular.
Estupendo. La presidenta regional efectivamente ha dicho que su intención es trasladar a todos los miembros del partido el código ético que firmaron sus diputados y que les obliga a cesar inmediatamente si resultan imputados en caso de corrupción. Ese mismo modelo lo va a defender en el PP Nacional, porque cree que el partido debe avanzar a formas de participación más abiertas.
La otra protagonista del día es Rita Maestre. Dice que no quiso ofender a nadie en un acto en la capilla de la universidad.
Pues sí, eso dice, porque dice que fue una protesta pacífica en la que se quitó la camiseta, que se quedó en sujetador al ver que lo hacían las demás compañeras, pero ha estimado que el torso desnudo no tiene por qué ser una cosa ofensiva, dice ella. Y ha añadido que fue una protesta pacífica porque entiende que en la universidad, en un estado aconfesional, no es un sitio para una capilla de la iglesia.
Depende del contexto, ¿no? Lo del torso desnudo, claro.
Claro,
como
no.
Si mañana venimos a trabajar aquí todas
la camiseta. Y los gritos que profirieron, y además, hombre, yo digo que a confesional o no, pues una capilla tampoco...
Es
igual que ella dice que la universidad considera que no es sitio para una capilla, mucho menos una capilla es sitio pues para un desnudo.
La cúpula de Vitalden recibía cada año 17 millones en B.
Sí, la cúpula de Vitalden, a la que el juez ha enviado a prisión por blanqueo de capitales y fraude a la hacienda pública, recibía eso, 17,2 millones de euros en negro, solamente de las 146 clínicas propias que tenía la cadena. Además, la actividad de esta organización había generado, según la juez, una ingente cantidad de dinero opaco procedente de una contabilidad en negro.
¿Qué cantidad de jetas nos sobran, eh? Vamos a terminar con una noticia más entretenida, porque hoy arranca la Fashion Week Madrid.
Sí, la Mercedes-Benz Fashion Week Madrid, el principal escaparate de la moda, arranca hoy en IFEMA y va a estar abierta hasta el 23 de febrero en el pabellón 14-1 de la Feria de Madrid, donde se van a mostrar las colecciones de 42 grandes de la moda española. La novedad, pues que se incorporan Felipe Varela, Jorge Vázquez y Mané Mané, que dice IFEMA que van a ayudar a reforzar mucho el liderazgo.
Muchísimas gracias, Ana Luisa. Hasta seguiremos luego. Muy pendientes de esas noticias. Son las 12:35.
La mañana. COPE Madrid. Estar informado.
Y como es habitual, siempre después de las noticias llega la información del deporte. Hoy con Laura González, que está de fiesta y nos ha invitado a toda la redacción. Hay que felicitarla, tirarla de las orejas. Es su cumpleaños. ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! ¿Cómo se lleva eso de trabajar el día del cumple?
Bueno, es interesante, nos pasa a todos, así que...
Qué ricos los donuts que nos ha traído para el desayuno, ¿eh?
Están buenas, están buenas.
Bueno, muchas gracias. Vamos a empezar hablando del deporte, de lo que les interesa a los oyentes. Vamos a hablar del Madrid, que ganó con ese 0-2 a la Roma.
Ganó primer partido de Zidane en Champions y primera victoria. Los blancos no estuvieron del todo bien. El que sí lo estuvo fue Cristiano, que habló en el campo de su buen estado de forma y fue el artífice de la victoria blanca. Marcó el primer tanto tras una buena jugada personal. Jesse se encargó de cerrar el partido cuando más apretaba la Roma, haciendo un slalom que empezó desde el centro del campo.
Ayer Rafa Benítez se convirtió en noticia al hablar sobre su salida del Madrid. Había tardado en hablar, ¿eh?
Ha tardado desde el 4 de enero que le destituyeron y pusieron a Zidane. No había dicho nada, estaba en silencio. Pero ayer habló en una televisión británica y dejó varios recados directos al presidente del Madrid. Entre otras cosas, dijo que había permanentes presiones de Florentino Pérez, que estar alrededor hablando con jugadores y prensa no es fácil para el entrenador, y que cambiar el entrenador cada año tienes que empezar de nuevo. Y esa es la razón por la que el Madrid ha ganado una liga, mientras que el Barcelona ha ganado el doble en el tiempo en el que el presidente ha estado ahí.
Es normal. Y además, tú imagínate que cada día te cambian de jefe. Y cada jefe tiene unas directrices, una forma de trabajar.
Es complicado.
Al final es complicado y el rendimiento, como dice, se ve repercutido de manera importante en el caso del Real Madrid. Tenemos novedades del caso Benzema.
Sí, la jueza ha dicho que Karim Benzema, el control judicial al que estaba sometido por el que no podía coincidir con Balbuena en la selección, pues lo ha levantado. Sin embargo, el fiscal ha apelado, por lo que esta medida de momento no puede llevarse a cabo, así que de momento no se pueden ver, pero está ahí a la espera.
¿Al final qué hizo el Barça ante el Sporting?
Ganó 1-3 a los asturianos, pudieron ser algún gol más. ¿Este resultado cómo afecta a los madrileños? Pues que ahora mismo el Atleti, que es segundo, está a 6 puntos del Barcelona y el Real Madrid tercero a 7.
Baloncesto, hoy comienza la Copa del Rey.
Este año será en A Coruña. Los partidos que se disputan hoy son Barcelona Dominion Bilbao a las 7, seguido del Valencia Herbalife Gran Canaria a las 9:30. Mañana, turno para el derbi madrileño entre el Real Madrid Montalquit Fuenlabrada a las 7 y el Obradoiro Laboral Cucha a las 9:30.
Y terminamos con una previsión que va a ocurrir aquí en nuestra casa, en la COPE, en el partido de las 12. ¿Quién viene a vernos?
En solo unas horas tendremos a Fernando Torres en directo con Joseba Larrañaga. Será su primera visita a una emisora de radio desde que regresará al Atlético de Madrid. A partir de la medianoche, aquí en COPE.
Fenomenal. Muchísimas gracias, compañera.
Nada, a ti.
Y sigue disfrutando de tu día de cumpleaños. Hoy es tu día.
Hoy es mi día.
La mañana. COPE Madrid. Estar informado.
Síguenos también en Twitter, en @cope_es y en facebook.com/cope.
Afectados por hipoteca multidivisa. ¿Tiene hipoteca en yenes o francos suizos? Bachofer Abogados. Expertos en reclamación multidivisa y cláusula suelo. 100% sentencias ganadas. Consulte gratis. 91-399-0062. 91-399-0062. Bachoferabogados.com.
Hay cosas que son para toda la vida, y tus dientes también.
Descubre el Centro Odontológico Internacional Majadahonda, con más de 30 años de experiencia. La mejor opción para cuidar tu sonrisa. Somos expertos en implantología y tenemos a los mejores profesionales en todas las especialidades. Con financiación a tu medida. Primera visita y asesoramiento gratuito. Infórmate en el 91-639-1011. coimsa.es.
Centro Odontológico Internacional Majadahonda. Y que nada te quite la sonrisa.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Y Y en ese viaje radiofónico que hacemos todos los días aquí en La Mañana en Madrid, que nos gusta visitar un municipio y otro, contarte qué está ocurriendo, vamos a hacer ahora una parada en Boadilla del Monte y vamos a seguir hablando de integración, de igualdad de oportunidades, pero en esta ocasión pensando en los más pequeños. Allí precisamente el ayuntamiento acaba de firmar un acuerdo con el exjugador de baloncesto y director de la escuela de básquet Fran Murcia para desarrollar en Boadilla el programa Baloncesto Sin Límites. Es un proyecto que quiere favorecer la promoción y la práctica del deporte entre niños y jóvenes a partir de los 5 años que tengan unas necesidades educativas especiales de tipo cognitivo, por ejemplo, autismo, síndrome de Down, trastorno de hiperactividad. La escuela está integrada por monitores especializados y cuenta también con personal de apoyo. Susana Sánchez Campos es teniente de alcalde en Boadilla del Monte. ¿Qué tal? Buenos días.
Muy buenos días, Beatriz.
¿Funciona ya la escuela o está a puntito de empezar?
Pues mira, ayer mismo empezó. Ayer estuvimos de la delegación de la primera tenencia de alcaldía y bueno, pues estuvimos con los alumnos, con los nuevos alumnos incorporados del municipio, disfrutando con ellos, con Fran Murcia, con los voluntarios, como has comentado, y la verdad es que pasamos un rato muy agradable disfrutando de poder aportar nuestro granito de arena para que las personas que tienen más dificultades puedan desarrollar su vida en Boadilla del Monte de la manera más natural posible, más inclusiva y teniendo y poniendo a su alcance todos los bienes y servicios y con ello facilitando el cumplimiento de los derechos que todos tenemos.
Cuéntanos cómo va a ser la dinámica, por ejemplo, de esos entrenamientos, cómo va a funcionar, quién puede participar.
Bueno, en principio, comentaros que es una actividad gratuita. Se realiza en el pabellón deportivo nuevo que se inauguró no hace todavía ni siquiera un año, Felipe VI, en Boadilla, que es una de las mejores instalaciones de referencia de la zona para la práctica, entre otros, del baloncesto. Allí, pues efectivamente, a partir de 5 años, están distribuidos los peques que tienen, pues como tú has dicho, pues a lo mejor discapacidad asociada al autismo, o síndrome de Down, o también hiperactividad, y están distribuidos en función también de sus edades, porque no es lo mismo, pues lógicamente, un peque de 5 o 6 años que a lo mejor un jovencito de 16. Y entonces, pues bueno, con Fran Murcia, que sin duda, aparte de ser un magnífico profesional, es una persona cercana y entrañable, pues distribuye y organiza los entrenamientos y los equipos. Y,
o sea, que está bueno, Fran Murcia también ahí, al frente del cañón.
Claro que sí. Y bueno, pues es una actividad lúdica, entender el deporte como parte de la salud, de la vida, del día a día, ¿no? Que porque haya personas que tengan más dificultades que otros, no por eso tienen que estar excluidos, y si tienen efectivamente y necesitan mayor apoyo, pues bueno, pues para eso estamos las administraciones públicas, para favorecer el disfrute y la mejora de su calidad de vida.
Veo, Susana, que no es lo único que habéis hecho en esta línea de trabajo, ¿no? Que también tenéis un grupo de teatro, que hay un equipo de fútbol, también hay un grupo de ocio, ¿verdad?
Sí, efectivamente. Para las personas con discapacidad, como tú comentas, ya viene siendo habitual este tipo de grupos de trabajo, pero la novedad es que los vamos a ampliar. De hecho, esta misma semana hemos firmado un contrato ampliando en 4 la aportación económica y para incluir muchas más actividades para las personitas con discapacidad, para que tengan clases de gimnasia, de ballet, de informática, de cocina. Digo personitas porque se van a pillar también a edades más pequeñas, más tempranas. Sí.
Y ya por último, por cierto, acabamos de conocer que se ponen en marcha ayudas para las familias por nacimiento de hijos, ¿no? Y para la manutención de niños menores de 3 años. ¿De qué ayudas estamos hablando, Susana?
Sí, mira, Beatriz, pues nada, un año más el Ayuntamiento de Boadilla del Monte, y gracias, como no, a la situación, a la buena situación financiera de que disponen las arcas municipales, pues se ha puesto en marcha nuevamente las ayudas por nacimiento o adopción y por manutención de niños menores de 3 años. Para nosotros, para el equipo de gobierno, sin duda las personas son lo más importante, y un hecho vital como es la venida de una nueva persona a la familia, el nacimiento de un hijo o la adopción de un menor, pues es algo que requiere siempre, pues hombre, afecta, tiene impacto en la familia, sí. Y queremos ayudarles directamente. Nuevamente, pues como te decía, ponemos en marcha una partida de 700.000 euros para que todas aquellas familias...
¿Al año? 700.000 euros al año.
una bolsa, sí, una partida de 700.000 euros al año, sí, al año, para que aquellas familias que estén residenciadas en Boadilla del Monte y que hayan tenido un hijo en el año 2015 o hayan adoptado a un menor en el año 2015 puedan participar en esta convocatoria y obtener ayudas, pues mira, que van desde los 700 euros para una familia general, digamos, hasta, por ejemplo, puede ir hasta los 1.000 euros si es familia numerosa o incluso, y también redundando con lo que hablábamos anteriormente, puede llegar hasta 3.000 euros en el caso de la familia numerosa tenga un miembro, uno de esos menores sea una personita con discapacidad.
¡Qué alegría! ¡Jolín! Sí. 700.000 euros, eso no lo pueden decir todos los ayuntamientos. Me ha dejado plática aquí intentando digerir la cifra. Bueno, pues enhorabuena. Ya por último, ¿qué tienen que hacer las familias para solicitar esa ayuda y saber si entran dentro del baremo que han estimado?
Pues bueno, pueden consultar las bases en la página web del ayuntamiento. El plazo se abrió el 4 de febrero y está abierto hasta el 4 de marzo. Pueden solicitarlo. El requisito es ser vecinos de Boadilla del Monte. No hay tampoco mucho requisito más. O sea, es bastante accesible y se quiere hacer muy muy cercano a todos los vecinos. Y pueden hacerlo, como comentaba, o a través de la página web o también acudiendo a las oficinas municipales donde les explicaremos cómo rellenarlo. Invitamos a hacerlo por la página web porque también por el uso de la administración electrónica se efectúan pues sorteos de tablets y de dispositivos para que nos vayamos acostumbrando a utilizar la informática también en nuestras relaciones con la administración pública.
Están cambiando los tiempos, desde luego.
Tiempo, sí.
Muy bien, bueno, pues estamos hablando con la teniente de alcalde de Boadilla del Monte, Susana Sánchez Campos. Gracias por estar con nosotros.
Muchísimas gracias a vosotros, Beatriz.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo llevas este mediodía de jueves? Jueves 18 de febrero. Bien, un poquito de frío, ¿eh? Aunque menos que ayer. Ayer llegamos a alcanzar temperaturas que estaban por debajo de los 0 grados. En algunos puntos incluso de la Comunidad de Madrid y no demasiado alejados de la capital, 8 grados bajo cero. En fin, que empiezan a subir de nuevo poquito a poco las temperaturas y que veremos un clima más amable este fin de semana. Vamos a acercarnos ahora hasta la diócesis de Alcalá. Allí nos está esperando el padre Gabriel García Alfajeme para conocer un poco qué agenda tienen para los próximos días. Buenos días, padre. ¿Cómo estamos?
Buenos días, Beatriz. Estupendamente.
¿Qué nos cuenta?
Pues nada, que hoy tenemos hoy jueves, el tercer jueves del mes, tenemos una nueva sesión del Aula Cultural Civitas Dei, que como se celebra cada tercer jueves aquí en el Obispado de Alcalá de Henares, en el Salón de Actos, a partir de las 8 de la tarde. Hoy la conferencia se titula Cerebro Materno, Cerebro Paterno, adaptación a los estilos de vida familiar, y va a intervenir la doctora doña Natalia López Moratalla, que es catedrática emérita de bioquímica y biología molecular. Esta tarde a las 8 con entrada libre aquí en el Obispado de Alcalá de Henares. Y también comentarte que el sábado, el sábado es el encuentro diocesano de catequistas que se va a celebrar este sábado a partir de las 10 de la mañana también aquí en el Obispado de Alcalá de Henares, con un ratito el comienzo con el obispo que hará una lección divina y luego pues diferentes ponencias de un profesor de la Universidad de San Dámaso, de don Patricio Navascués, y de la profesora de la Universidad Complutense, doña María Eugenia Gómez Sierra. Están invitados también con entrada libre para todos los catequistas que quieran acudir este próximo sábado a las 10 de la mañana, durante toda la mañana, aquí en el Obispado de Alcalá de Henares. Y después decirte rápidamente que ya ¿sí? está preparándose para el próximo sábado, 27 de febrero, una marcha y vigilia por los cristianos perseguidos. Será una marcha que saldrá desde la parroquia de Santa Teresa aquí de Alcalá de Henares, en peregrinación andando a las 2 de la tarde, hasta el cementerio de los mártires de Paracuellos, para llegar a las 8 y celebrar la misa y después la vigilia de oración. Estas son algunas cositas de esta diócesis complutense de Alcalá.
Muchísimas gracias, padre. Que pase un buen fin de semana.
Lo mismo. Cuídate mucho, Beatriz.
Hasta pronto.
Adiós. Hasta luego.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Mississippi. If we show up, we gon' show out. Smoother than a fresh drop.
Me gusta a mí que de vez en cuando se recuperen clásicos de nuestra música, se les dé una vuelta de tuerca, ¿verdad? Y los actualicen. Un poquito de ritmo para nuestro mediodía, para la mañana en Madrid. Gracias por escucharnos. Gracias por estar ahí al otro lado. Nos vamos a quedar ahora en la Comunidad de Madrid para hablarte de la última campaña de acción contra el hambre. Se llama Operación Café. Seguro que te suena, ¿no? Porque ya es su quinta edición, pero a lo mejor la conoces en este momento. En cualquier caso, te voy a contar en qué consiste y si eres hostelero, a lo mejor tú también puedes aportar tu granito de arena. Se buscan cafeterías de toda España dispuestas a poner fin a la desnutrición infantil. Es una lucha de acción contra el hambre que lleva a cabo en más de 45 países. La campaña va a durar del 17 de marzo al 30 de abril, vamos, un mes y medio. Y consiste en que si tienes un establecimiento de hostelería, puedes colaborar destinando a la organización 10 céntimos de cada taza de café que sirvas en ese periodo de tiempo. Olga López es portavoz de Acción contra el Hambre. ¿Qué tal? Buenos días.
Muchísimas gracias. Estamos muy contentos porque nos apoyéis, ¿no?, en este tipo, concretamente, de darnos difusión y dar a conocer, efectivamente, Operación Café para que más establecimientos se animen.
Bueno, pues se tienen que sumar. Porque gracias a la colaboración, por ejemplo, en otras ediciones de otros hosteleros, habéis conseguido paliar esa grave enfermedad que tiene, ¿no?, en estos tiempos contemporáneos, que es el hambre. Cuéntanos cómo han ido las ediciones anteriores para ver si motivamos, ¿no?, a que esa pequeña donación vaya destinada a esta campaña de acción contra el hambre.
Efectivamente, pues como has comentado, los fondos que se destinan para a través de los recaudados a través de la campaña Operación Café van dirigidos a la prevención, el diagnóstico y el tratamiento de la desnutrición aguda infantil en los países en los que nosotros intervenimos, que son los países más pobres. La verdad es que hemos tenido siempre muy buena acogida a nivel de tanto del número de establecimientos que han participado en la misma, como también en cuanto a la recaudación. El año pasado participaron más de 630 cafeterías y se recaudaron 30.500 euros. Nosotros este año esperamos superarlo, ¿no? Y por eso, bueno, pues es importante que aquellas cafeterías que no lo han hecho otros años, pues este año apueste por ello y lo implanten en su cafetería.
¿Qué es lo que tienen que hacer para sumarse, para inscribirse?
Es muy sencillo, tan solo tienen que entrar en la página web www.operacioncafe.org, dar sus datos e inmediatamente nosotros les facilitamos los materiales promocionales de forma gratuita para que lo puedan colocar en el establecimiento. Una vez iniciada la campaña, a partir del 17 de marzo, únicamente por cada café servido en su establecimiento, ellos van a donar 10 céntimos de euros por cada café solidario. Es un gesto tan sencillo como servir un café, pero que puede ayudar a salvar vidas. Y pues una vez terminada la campaña, pues hacen su donativo.
¿Cómo vamos este año?
Pues este año el plazo de inscripción está hasta el 29 de febrero. Sí es cierto que se siguen apuntando las cafeterías incluso iniciada la campaña y, bueno, vamos un poquito a goteo porque está abierto, está muy reciente, pero, bueno, pues sabemos que después se anima y que cada vez, bueno, pues más se apunta,
Olga,
¿no?
Ya sabes cómo somos los españoles, que lo dejamos todo para el último momento. Vamos a ver si hablando con nuestro siguiente invitado, Francisco Garrido, subdirector del Hotel Intercontinental, se nos anima más. Llevan participando años en esta Operación Café y han puesto también su granito de arena en dicha campaña de acción contra el hambre. Buenos días, Francisco.
Hola, buenos días.
¿Supone para un negocio como el vuestro un esfuerzo extra estar dentro de esta campaña solidaria?
En absoluto, es el parte del día a día, simplemente que te queda la conciencia mucho más tranquila, ¿no? Pero no supone ningún esfuerzo extra y es algo tan sencillo como poner un cartel y como saber efectivamente hacia dónde va destinado este dinero.
¿Qué es lo que os animó a participar en la Operación Café? ¿Qué es lo que os aporta?
Bueno, nos aporta a nosotros, compañía internacional, estamos muy concienciados, tenemos una responsabilidad social corporativa y entonces cualquier tipo de beneficencia, cualquier tipo de ayuda y más para los niños, pues nuestra compañía es parte de la política de nuestra compañía.
¿Y los clientes, cuando saben que estáis dentro de Operación Café, qué os dicen?
Bueno, lo ven el cartel, yo creo que más que nos dicen, ellos lo sienten, ¿no? No dicen algo que bien, no, simplemente se toman el café y saben, porque además lo tenemos muy muy a propósito, muy a vista, ¿no? Del cliente que toma el café y cuando se lo servimos, porque están todas las mesitas puestas, entonces saben que parte de ese trocito de ese poco de café que están tomando, pues lleva una acción muy... con mucho cariño detrás.
Francisco, ¿por qué se lo recomendaría a los compañeros de profesión?
Porque no supone nada para a nivel del negocio, no supone absolutamente nada, y porque supone mucho para estos niños. O sea, creo que es una acción tan sencilla y tan válida que no tiene absolutamente ninguna repercusión sobre el negocio en general.
Bueno, pues hablamos con Francisco Garrido. Conoce perfectamente Operación Café, participa con el Hotel Intercontinental. Gracias, Francisco, por estar con nosotros.
Un placer.
Olga, vamos a recordarle a nuestros oyentes cómo pueden ayudar y cómo pueden participar.
Nosotros animamos a que todas las cafeterías de España se apunten, y para ello pueden hacerlo a través de la página web www.operacioncafe.org o llamando a Acción contra el Hambre 900-100-822.
Muchísimas gracias por estar con nosotros. Suerte, que vaya todo fenomenal. Enseguida vamos a llegar ya a la una del mediodía. Esto que escuchas es La Mañana en Madrid, y vamos a poner el broche de oro a nuestra primera hora juntitos con música.
Lasciati andare all'idea che niente e nessuno ci porterà via. Questo incredibile amore che insegue le stelle rinasce col sole.
Hay artistas que tienen tanta personalidad que en cuanto les escuchas cantar ya sabes quiénes son, ¿verdad? Es el caso de Eros Ramazzotti. Lleva toda la vida con nosotros. Empezó tan jovencito que parece que siempre ha estado en la escena de la música. Eros Ramazzotti es protagonista también de la actualidad madrileña hoy, porque vuelve a España y estará actuando esta tarde dentro de su Perfecto World Tour en el Barclaycard Center de Madrid. Se abren las puertas a las 7 de la tarde. Será un gran concierto en el que, además de escuchar sus canciones de toda la vida, ese setlist con el que nos ha acompañado, va a presentar canciones de su último trabajo llamado Perfecto. Un disco que salió el pasado 8 de mayo a la venta y que ya le ha dado muchas alegrías a Ramazzotti. Ha conseguido varios discos platino. Como te digo, con su música llegamos a la una y actualizamos la información. Y después, La Mañana en Madrid continúa.
Emozione e colore, se non ti orientale, la mia isola nel mare. Lasciati cullare dall'idea che è stato il destino a trovare la via di due cammini diversi, visti dall'alto. Poi erano i nostri, un incontro di sguardi, un respiro profondo, poi tuffarsi di nuovo nel mondo. Apro le ali a una nuova esistenza, che voglio passare con te, mentre mi accorgo che nulla ha più senso, se adesso il tuo abbraccio non c'è.
La Mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Es la 1:05. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Esto es La Mañana en Madrid. Gracias por escucharnos y bienvenido, bienvenida si acabas de conectar con nosotros. La noticia de hoy la tenemos en las calles de Madrid. Se están manifestando cerca de 3.000 taxistas que han llegado de toda España y están protestando hasta ahora contra la Comisión Nacional de Mercado y la Competencia. En juego, 100.000 familias, al menos es lo que reza el lema, por la supervivencia de 100.000 familias. Y es que no quiere que se legalicen plataformas o grandes multinacionales como Uber, que les haría un daño directo precisamente al pan que se llevan a la boca cada día. Nuestro compañero Álvaro Coutelén está siguiendo la manifestación de los taxistas, que comenzaba a las 11 de la mañana en Colón y que ha recorrido la Castellana. Hace unos minutos estaban Cibeles, no sabemos dónde está ahora. Álvaro, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Beatriz? Buenas tardes. Pues ya están en la puerta de la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia. Es más, hace apenas unos minutos el presidente de la Federación Madrileña y de la Patronal Nacional de Fedetaxi, Miguel Ángel Leal, ha entrado en esta sede de competencia acompañado del presidente de los autónomos, de Lorenzo Amor, y han registrado un escrito, un comunicado pidiendo, pues lo que contabas, que competencia deje en paz al sector, que deje de pedir la desregulación en el sector del vehículo con conductor, que lo que quiere es, pues como decías, liberalizar ese sector y favorecer a plataformas como Uber, como Cabify o como BlaBlaCar. En definitiva, ha sido una manifestación que está a punto de terminar. Como decías, 3.000 taxistas que se han manifestado y que han recorrido desde la Plaza de Colón hasta Cibeles y han subido un poquito por Gran Vía hasta la esquina con Barquillo, donde está la sede de competencia. Ha sido una manifestación tensa, muy ruidosa también, con muchos petardos, pero tensa porque, obviamente, cada taxi que veían que no se unía a la manifestación, pues gritos de esquirol, gritos de fuera, lanzamiento de huevos, incluso algún zarandeo. También ha habido algún conato de carga policial, aunque la cosa, afortunadamente, no ha llegado a mayores. El paro estaba previsto hasta la 1 de la tarde, todavía están aquí en la puerta de competencia. En unos minutos, intuyo yo, que se irá disolviendo esta manifestación.
Muchísimas gracias por esa última hora que nos llega directamente desde la sede de la Comisión Nacional de Mercados y la Competencia. Recomendaciones aquí en la Mañana Madrid: si vas a moverte por el centro de Madrid, muévete en transporte público, va a ser mucho más cómodo y mucho más fácil. Otra noticia del día de hoy, de este jueves 18 de noviembre, de febrero, yo no sé en qué día vivo, mira que o me he adelantado o me he atrasado yo mucho, tiene que ver con el nombre de una mujer, nombre propio. Esta semana la cosa va de mujeres, primero Esperanza Aguirre, luego Cristina Cifuentes, hoy Rita Maestre. Rita Maestre, desde primera hora de la mañana, está en el juzgado de lo penal número 6 de Madrid. La portavoz del gobierno del Ayuntamiento de Madrid está ahí precisamente por herir sentimientos religiosos al manifestarse con el torso descubierto durante una protesta en una capilla de la Universidad Complutense. Era el año 2011. Cuando le han preguntado precisamente sobre por qué entró en la capilla y se descubrió el torso, esto es lo que ha respondido.
¿Usted fue una de las personas que hizo esto?
Yo no me desnudé y me quité la camiseta así.
¿Se quitó la camiseta y se quedó en sujetador?
Sí.
¿Eso lo tenía usted ya preparado, lo tenía previsto?
No.
Cuando llega allí y ve que otras compañeras hacen eso, ¿usted también decide hacerlo?
Así fue.
Lo segundo.
Lo segundo,
o sea, de manera espontánea. ¿A usted no le parece ofensivo en un templo católico donde había allí algunas personas que estaban orando realizar este tipo de acto, de quedarse usted allí? ¿No le parece una falta de respeto a los demás?
A mí me parece que en general un torso desnudo no tiene por qué ser una cosa ofensiva.
¡Ole, ole! ¡Alegría! Vamos todos con el torso descubierto. Es la 1:09 del mediodía. Vamos con la información de servicio que pasa por el tiempo. Qué bonito el amanecer hoy, ¿eh? Un amanecer precioso y una estampa estupenda la que nos dejaban las primeras horas de la mañana de este jueves. Hoy tenemos los cielos despejados en toda la Comunidad de Madrid, apenas unos pequeños intervalos nubosos que no nos van a dejar lluvia. Sí se espera, por ejemplo, en algunas zonas de la región, especialmente si nos vamos a la sierra, que nieve, pero que no termine de cuajar. La cota incluso podría bajar a los 700 metros. Las temperaturas mínimas están en ascenso, podrán ser localmente notables ese ascenso, especialmente en el sur de la Comunidad de Madrid, y las máximas en descenso en la sierra y sin cambios en el resto. Miramos el termómetro, tenemos 9 grados en Madrid hasta ahora, 9 grados también en Móstoles, Navalcarnero, Boadilla del Monte, 8 grados en Arganda, 10 en Aranjuez y 4 en La Cabrera. Para mañana viernes vamos a tener un prefin de semana de cielos despejados, temperaturas mínimas en descenso y máximas sin cambios o en ascenso.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
¿Te vas a casar? ¿Te han invitado a una boda? En el Centro Comercial El Val encontrarás de todo. Trajes de novia y fiesta, floristería, fotografía, obsequios, invitaciones, zapatería, agencia de viajes y 10 locales de belleza y peluquería. Ven al Centro Comercial El Val en Alcalá de Henares. www.centrocomercialelval.com. También visítanos para comuniones y bautizos.
Ahora cada viernes en la mañana de COPE Madrid consigue magníficos regalos con muebles anticrisis. Manda tu respuesta y teléfono de contacto a la dirección de Twitter @madridregional. Y la pregunta de esta semana es...
¿Quién inventó el microondas doméstico?
Muebles anticrisis en Avenida de la Técnica 17, Rivas.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Tú imagínate que te toca el mueble de muebles anticrisis, ya estás mandando la respuesta, búscala, investiga un poquito y envíanos ese mensaje a nuestro Twitter, @madridregional. ¿Quién inventó el microondas doméstico? ¿Cómo nos ha cambiado la vida, desde entonces? Vamos a hablar de cosas que también pueden cambiarte la vida. Recuperar el dinero que habías invertido, ¿verdad?, en unas acciones y que de repente, por una mala praxis de una entidad bancaria, perdiste. Ayer te adelantábamos una noticia que nos llegaba desde los tribunales, desde Bankia en concreto. Va a devolver a los minoristas el 100% de su inversión más los intereses. Pero todos los intereses, el 100% de ellos, lo anunciaban esta semana. Esta es su propuesta para los pequeños inversores que acudieron a la salida en bolsa que tuvo lugar en julio del 2011. Recuperar todo lo invertido, el 100%, sin necesidad de recurrir a ninguna otra condición y sin tener que acudir a los tribunales. Pero como te explicábamos ayer con Eduardo Triviño, de Triviño Abogados, todo tiene una letra pequeña. Y cuando hablamos de intereses no estábamos hablando del 100%. Han pasado unos años y eso tiene también un interés extra. Eduardo Triviño está con nosotros al otro lado del teléfono. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Buenos días.
Buenos días, buenas tardes. ¿Qué es lo que tienen que saber nuestros oyentes acerca de este anuncio de Bankia?
Bueno, vamos a matizar un poco la noticia. Antes de nada, es una gran noticia, es un triunfo de la justicia. Se está cumpliendo parcialmente la sentencia del Tribunal Supremo, pero se está consiguiendo la finalidad primordial de la misma. Conseguimos algo práctico, que es quitar la saturación enorme que tiene la Administración de Justicia, y hay que dar gracias a los tribunales, a los funcionarios y a todos los abogados que hayan intervenido un poco en poner un granito de arena para que esta reclamación haya prosperado. Eso sí, si no hay demanda, pues a la persona que sea víctima de esta inversión, le recomiendo desde aquí que tenga muy poca inversión, pues que acuda directamente a la oficina, que le va a ser devuelta la cantidad con un 1% de intereses. No se trata de grandes cantidades, ya tengo que matizar la noticia. Por ejemplo, a un señor de 20.000 euros en acciones le corresponde 4.000 euros de intereses, que no le van a ser abonados en caso de que no haga una reclamación judicial. Y ahora bien, si ya han interpuesto la demanda, han incurrido en una serie de costes de abogado y de procurador, y puede ser muy mal negocio el llegar ahora a un compromiso toda vez que los tribunales están dando la razón y que la cantidad que van a obtener en la reclamación judicial es notablemente superior a la que les está ofreciendo actualmente el banco. ¿Qué estoy diciendo en definitiva? No ponernos nerviosos, acudir al despacho donde estén llevando a cabo la reclamación y, por supuesto, echar numeritos y decir, oye, ¿cómo obtengo una mayor cantidad? Sobre todo teniendo en cuenta que a partir de ahora la compañía, el banco, va a evitar los recursos y la dilación que estaba produciéndose en los procedimientos y va a intentar paralizar los procedimientos allí donde se encuentren. En definitiva, siempre que la entidad bancaria pague las costas generadas hasta ese momento, el abogado y el procurador va a ser gratis para todas estas víctimas y todos estos perjudicados. Y además, ya que han puesto la demanda, van a obtener la cantidad invertida más un 4% de intereses y no el 1% de intereses que les está ofreciendo el banco actualmente.
Eduardo, ¿de qué manera podéis ayudar a los oyentes a reclamar ese dinero?
Bueno, los que ya están, son clientes del despacho, acuden normalmente a sus citas y pueden entablar una cita con cualquier abogado. Yo aconsejo una cita personal porque hay que echar unos numeritos para ver qué es lo que compensa y no compensa. Y aquellos otros que todavía no han hecho la reclamación y que tengan una cantidad importante de dinero, 10.000, 20.000, 100.000, ¿vale?, van a ver mermados sus derechos. Que acudan gratuitamente, que nos consulten en nuestro número de teléfono y que una vez hechos los numeritos, pues tomen una decisión. Pero en todo caso, una decisión consciente.
sabiendo lo que tienen en juego y lo que pueden recuperar. Y siempre asesorados por los profesionales de Triviño Abogados, puedes consultar más acerca de este y otros asuntos que tengan que ver, por ejemplo, con el derecho bancario, aunque no es lo único que llevan, en la página web recuperatuinversión.com. Y hay un número de teléfono importante, vamos a decirlo despacio, 91-831-8118. Repetimos, 91-831-8118. Eduardo Triviño, gracias. Un día más.
Gracias. Gracias a vosotros.
Hasta pronto.
Hasta pronto.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Es la 1:16. Te dije que íbamos a pasar un rato divertido, que nos íbamos al teatro. Ya sabes que aquí en La Mañana Madrid nos encanta contarte lo que ocurre en las tablas madrileñas. Y ahora vamos a abrir las puertas del Teatro Amaya, donde desde hace algunas semanas puedes pasar un rato divertidísimo con Los Diablillos Rojos. Al frente de esta comedia, la veterana actriz Beatriz Carvajal, una comedia del profesor y hombre de teatro Eduardo Galán y el médico psiquiatra psicoanalista Arturo Roldán. Ya eso es un extra. Pero es que además está muy bien acompañada Beatriz Carvajal, porque por un lado está su hija Montse Pla y luego están dos actorazos como Juanjo Cucalón y Sergio Pazos. Sergio Pazos ha venido hoy, que me da un frío verle, que estoy temblando.
Dilo. He venido con muy poca ropa.
¿Con muy poca ropa? No sé, como es lo que se lleva últimamente, será por eso.
Ahora dirán, pero bueno, ¿cómo viene? No. Vengo a hacer bicicleta.
Bueno, eso para empezar. Le hemos llamado esta mañana, oye, que si vas a venir, que tengas cuidado, que está la manifestación de los taxistas, que evites el seno. Tranquilos, que yo voy en bicicleta. Claro. Oye, ¿qué tal es Madrid en bicicleta?
Muy peligrosa. Sí, todavía hay poca conciencia. Pero bueno, poquito a poquito, la verdad es que las bicis, estas automáticas que llaman...
Sí, las de Bicimat.
Las de Bicimat han creado un poquito más de conciencia y muchísima gente las utiliza. Son maravillosas. Yo no las utilizo porque yo hago bicicleta como deporte, no para moverme en Madrid. Pero la verdad es que es un buen invento y se utiliza mucho.
Te preguntaba sobre todo porque Madrid es una ciudad, no es Zaragoza, no es Sevilla, no es plana. Tenemos nuestras cuestas, pero...
Pero bueno,
Galicia también las tiene, o sea, que tú vienes entrenado.
Sí. No, yo utilizo la bici para... Me escapo normalmente a la casa de campo, pero bueno, ahora como estábamos aquí, y ha sido muy divertido, porque antes te comentaba un poquito, que he estado, pues, durante una horita que he estado dando una vuelta por el Retiro, he estado con la clase más rica de...
Codeándote, ¿eh?
Codeándome con la clase más rica de España en estos momentos, los jubilados.
Sí, ahí.
Tomando el solcito.
Que son
los que tienen dinero, ¿eh? Aquí.
Los únicos que tienen dinero, de momento.
Hay los muy, muy ricos y después están ellos que son los ricos.
De momento.
Y después el resto ya no tenemos nada.
Bueno, por eso hay que trabajar. Y en el teatro más todavía, ¿eh? Os exige un extra.
Sí.
Llenar el teatro todos los días es complicado, pero nosotros vamos a contar ahora una historia muy divertida que puede animarnos a ellos, la historia de Los Diablillos Rojos. Vamos a resumir un poco el argumento.
Venga.
Beatriz Carvajal es Toñi, que es una mujer madura, que a consecuencia de varios traumas por los que ha pasado, de repente pues empieza a tener visiones que le dan muchas alegrías al cuerpo, ¿no? Unas visiones de unos diablillos muy traviesos. ¿Qué es lo que le lleva a Beatriz a la locura?
Bueno, ¿podemos hacer spoiler o no podemos hacer spoiler?
A ver, ¿hay ropa tendida, como se suele decir?
No. Lo que pasa es que... No, tampoco... Bueno, al final casi toda la gente que se ha metido un poco en internet, en el Teatro Amaya, o ha buscado información, o en las entrevistas que han salido en prensa, más o menos se cuenta un poco que, en realidad, el problema que tiene Toñi es una mujer que ya es una mujer madura, pero que sí, que su mente crea unos diablillos que le hacen pasarlo bien, pero por un problema de falta de cariño y de soledad. Fíjate, en una sociedad tan evolucionada como la que tenemos, pues hay muchos problemas de soledad. Hay gente que vive acompañada y está más sola de lo que parece, y hay gente que vive sola que está más acompañada de lo que la gente se cree.
Es cierto.
Entonces, lo bonito es que se encuentra con Juanjo Cucalón, que es el personaje que tiene el síndrome de Cotard. Uno de los alicientes, que tú lo decías muy bien, es que está basada en dos hechos reales. Es decir, Toñi tiene un ataque de histeria y la lleva a ver esas cosas, pero por la calle, etcétera, y tiene ataques de histeria, donde pues tira cosas por la ventana, etcétera, etcétera. Lo que antes sería, bueno, esta señora está loca, la internamos y ya está. Sí. Pues era un problema de afecto, necesitaba mucho cariño. Y Juanjo Cualón tiene el síndrome de Cotard, que es un síndrome complicadísimo.
Ah, mira, es que es exceso de... que da que, amor, ¿no?
No, el síndrome de Cotard es curioso. Son gente que se considera ingrávida, frágil, que se van a romper los huesos, que muy 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 faltos de autoestima, que piensan que huelen mal. En el caso de Juanjo Cugalón, el personaje lleva una máquina de escribir para no volar, porque piensa que si no lleva peso, vuela. Y se encuentra con Toñi y empiezan a relacionarse. Y empiezan a contarse lo que les pasa a cada uno. Y resulta que al final, pues, la soledad y la falta de amor, pues los dos tenían tanta que cuando consiguen encajar, resulta que se pueden curar.
¿Sabes qué pasa? Qué bonito. Cuando yo leía críticas sobre Los Diablillos Rojos, decía, bueno, es que es una comedia que te vas a reír mucho, pero también se te puede saltar la lagrimita porque también te emocionas, ¿no?
Sí.
Quizás por este tipo de relación.
Es que en realidad yo mucha gente al principio pensábamos que... De hecho, cuando nosotros hicimos los ensayos y la obra, queríamos hacer una comedia desternillante, lo clásico. ¡Ah! Y después te dabas cuenta que no. Es una comedia muy tierna, es una comedia muy muy amorosa y tiene picos de humor que los ponemos posiblemente, bueno, Beatriz, por supuesto, que está inmensa, pero quizás la historia paralela, que es la historia del médico jefe psiquiatra, que
ahora
soy,
iba,
que
ahora
soy
iba
yo, con Montse Pla, que es la hija de Beatriz Carvajal, que es una pedazo de actriz, y ella y yo, digamos que tenemos...
Discusiones también.
Y también discusiones. Pero también. Claro, a ver.
Mira, hay dos médicos. O sea, si la sanidad está en crisis, en el Teatro Amaya no está en crisis porque tienen dos médicos sobre el escenario.
Exacto,
y entonces está Sergio Pozos, que es uno de los médicos, y Montse Pla, que es la otra doctora.
Puede ir gente mayor, que no se preocupen, pero mejor que les atienda Montse, porque si les atiendo yo no sé.
Cuéntanos un poco qué discusiones tenéis.
Pues mira,
la paciente es Beatriz Carvajal, Toñi.
Exacto. A raíz del ingreso de Beatriz, Montse, que es mi ayudante, pues piensa que es una paranoia, esquizofrenia. Una paranoia de... Sí, creo que es eso. Ya me
lo
digo.
Es lo que tiene cuando se dedica a escribir un médico psiquiatra,
sí.
Psicoanalista a teatro, pues pasan estas cosas, ¿no? Psicoanalista, además, a Arturo Roldán.
Exacto. Sí, vamos. Y entonces yo digo que no, que es un ataque, que es una histeria, que es una histeria simple, que hay que curarla con calma y con terapia. Y en la terapia ahí resulta, y van saliendo cosas del pasado de Toñi, que tampoco vamos a contarlo todo, para que la gente venga y se dé cuenta que a veces pues un hecho anterior pues provoca un trauma que después con otra serie de circunstancias de la vida pues te va creando pues una manera de ser, unos tics. A veces esa frontera entre lo cuerdo y lo loco es muy fina. A veces tenemos nuestros problemas.
Todos tenemos un poquito de locura también dentro de nuestra
cultura. Sí, vamos descargando
unas
actitudes que de repente la gente dice, pero ¿por qué actúas así? Y en el fondo no es que estés enfermo, en el fondo es que necesitas que te den más por el otro lado, ¿no?
¿Y hoy en día qué crees que dónde se está mejor? ¿En nuestra realidad exterior o en la interior? Porque también se trabaja eso en la obra de teatro, ¿no?
Es
Beatriz Carvajal, que es Toñi, que tiene una vida, pero que luego tiene otra vida paralela, ¿no? Que es lo que ella imagina o cree ver.
Sí, lo que pasa es que, hombre, podemos vivir en nuestra realidad interna, pero somos seres sociales y tenemos que salir a comer, tenemos que salir a hacer cosas, tenemos que trabajar, tenemos familia, tenemos amigos. Entonces, está bien que tengas tu mundo interno, ¿no? ¿Te acuerdas cuando teníamos todo nuestro amigo invisible?
Sí.
Pues sigamos teniendo amigos invisibles, pero
que nos den alegrías.
Pero con la cabeza de la realidad que nos rodea,
sí.
y pisando los pies en el suelo, nada más.
Veo que tenéis en la obra de teatro extras importantes, porque, por ejemplo, nos encontramos a Gallego y Rey, que están en el diseño, ¿no? De un poco del atrecho que tiene esta obra de teatro.
Por eso... los diablillos que aparecen, que sí que se ven en la obra, y a la gente, ¿pero cómo lo hacen? Tenéis que venir a verlo. Los diablillos que aparecen están dibujados por Gallego, que es el 50% de Gallego y Rey. Que, primero, no es gallego, eso ya lo digo yo. Y segundo, que todo el mundo dice que Beatriz Carvajal es gallega, tampoco es gallega. El único gallego de la obra soy yo.
Eres tú, que no te quiten protagonismo, hombre.
Soy yo. Y algún personaje muy divertido, que yo cuando leía el guión decía, Woody Allen, esto es Woody Allen. Es un médico un poco hipocondríaco, muy nervioso, y un poco así como, pues sí, un poco muy loco. Que claro, tiene una relación con una señorita que tiene 27 años menos que él.
que es la doctora...
Y es como que está casado, y entonces aquí hay la segunda trama, que está la trama de Toñi y Juanjo, de Beatriz y Juanjo Cucalón, que a ver cómo se curan, y está la otra trama, que a ver cómo me curo yo del problema que tengo.
Y tanto. Bueno, ¿esto es una comedia con rombos o sin rombos?
No es una comedia sin rombos, porque ya se escribió así... Y está escrita para todos los públicos. Lo que pasa es que, lógicamente, quizás un chavalín de menos de 12 años pues no le tenga ningún aliciente de ver eso. Pero qué vaca. Hay un momento muy divertido que se crece Beatriz Carvajal ahí, que es cuando, hablando con Juanjo, de repente se le aparecen y no sabe si dejarse llevar por ellos o no dejarse llevar por ellos. Hasta que aparece Juanjo Cucalón y la salva.
¿Cómo es trabajar con una madre y una hija?
Pues es muy divertido,
entre los actores, cualquier compañero de trabajo, se crean sinergias, ¿no? Pero cuando está Beatriz Carvajal, madre, y Montse Pla, hija, ahí hay una relación más allá, ¿no?, de lo que es un compañero de trabajo.
La sigue viendo, la hubo mucho en los ensayos, pero es lógico, una madre siempre tiene que proteger y vigilar a su hija. Y primero, Montse es maravillosa, porque aparte de lo joven que es y la poca experiencia que tiene en teatro, sobre todo en relación con nosotros tres, que digamos que ya somos más talluditos y tenemos más tablas, es muy profesional. Entonces se le ocurra muchísimo más porque dice, no, tengo que estar muy concentrada para que no me pase. Vosotros tenéis más tablas y de repente os relajáis más. Y después Beatriz, que le sobran tablas por todos lados, es como que en algunos... Era muy gracioso a veces porque estaba ahí como normalmente los actores, si nos llevamos muy bien, y en este caso, y lo va a notar la gente cuando vea en el Teatro Maya, que nos lo vea los cuatro, y diga, se llevan bien. Que sí, eso se nota.
Esa energía está
y eso
ahí.
Ayuda mucho a que una comedia funcione, sobre todo en comedia, porque en un drama, mira, vale, yo me llevo mal contigo, te digo el texto, no, aquí tienes que decírselo, dejarle el chiste preparado, estar muy concentrados para los pies, y que el ritmo de la comedia fluya, porque la comedia es ritmo, mucho ritmo. Entonces Beatriz, que le sobra todo eso, al mismo tiempo tiene el carácter de la madre que quiere que su hija lo haga bien, y de vez en cuando, oye, esto no lo has dicho como tienes que decirlo. Entonces le echa el rapapolvo de madre e hija. Pero es tan bonito y tan tierno que dice, pero qué chulo. Y la Monse, la Monse dice, vale, pues mañana lo intento, no te preocupes, mamá. Me echa broncas a mí, Beatriz.
También. Sí. ¿Es la madre de la comedia para todos?
Sí, es la jefa.
Es la jefa.
Sí, bueno, dice, vamos a hacer esto. Yo creo que deberías de hacer esto. Y digo, vale, pues lo hago.
Si lo dices tú, si es que a veces
entonces,
hay
yo siempre
una
digo,
autoridad.
Venga, vamos a probarlo, si funciona con el público. Lo bonito de una obra de teatro, sobre todo en comedia, es que desde que se estrena, que estamos en septiembre, en octubre, en Segovia, va creciendo. Y una vez que estás, por ejemplo, en temporada en Madrid y que la tienes todos los días, desde, por ejemplo, ahora de miércoles a domingo, pues va creciendo, va mejorando, vamos quitando. Quitamos esta frase que no funciona, pulimos, la hacemos más rápida. Y al final, menos es más.
Claro, desde luego, hasta finales de marzo. En el Teatro Maya.
En el Teatro Maya, venía a verla.
Los diablillos rojos, hay que ir a verla.
Primero porque estoy yo, y estoy con traje.
con bata.
Que han dicho mucha gente, oye, te queda muy bien la bata de médico y el traje. Tienes que acostumbrarte a llevar traje.
Bueno, te hemos visto con traje en todas las etapas de tu vida.
Pero de aquellas tenía el pelo negro y largo.
es verdad. Muy bien, pues Sergio Pazos, un placer tenerte con nosotros.
Te puedo decir una cosa, Bea.
Dime.
Que primero, me encanta, me lo he pasado muy bien el otro día con unas compañeras tuyas de la noche.
¿Sí?
Isabel Lobo y Bárbara, creo que son, que tienen el programa por la noche.
Fenomenal.
Me encanta ver gente joven en la radio. Y me encanta ver a Beatriz, que es otra gente joven, pero muy profesional, que llevas desde los 7 años con un micro, me han dicho.
Sí, investigado. Bueno,
pues
muy
gente
bien,
joven,
muy bien.
Gente joven, es muy bonito encontrarse profesionales que van cambiando y sabia nueva.
Pues nada, despide tú el programa, que nos vamos ya.
¿Ya nos tenemos que ir?
Sí, nos vamos.
Bueno, Beatriz y yo ahora nos vamos a tomar un cafecito y vosotros, por favor, seguid escuchando la COPE y iros al teatro, Teatro Amaya.
Los Diablillos Rojos. Hasta mañana.
Epa, mañana no es tarde, si el fuego no arde, cabeza cuadrada.